Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otra noche más en la que tenemos el gusto de que nos acompañe César Moreto, quien como analista inmobiliario en la República Dominicana nos trae temas de valor que estoy convencido que a muchos nos interesan. Porque es que cuando hablamos de finca raíz, cuando hablamos de propiedades inmobiliarias, cuando hablamos de tratar de preservar el valor de la riqueza a través del tiempo, creo que automáticamente todos pensamos en este sector. Pero es un sector del cual usualmente, por lo menos en República Dominicana, no existe tanta información, no existen tantas estadísticas, no existen tantas fuentes confiables para ir uno a aprender, comparar y poder tomar la mejor decisión. Así que aquí en Sumas, con la ayuda de César, buscamos que ustedes conozcan un poquito más de este sector y tengan algo más de información. Muy buenas noches, César. Nosotros encantados de que nos acompañes esta noche. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Encantado igual de estar de nuevo aquí con ustedes y poder aportarle valor a la comunidad de Sumas.
Claro que sí. Yo estoy seguro que nuestra audiencia feliz de escucharte nuevamente. Hace un tiempito no pasabas por acá, pero esta mañana que hablamos para coordinar tu participación de ahora en la noche, tú me hablabas de inversión en terrenos, inversión. ¿Se puede decir en solares o terrenos? Tiene una connotación diferente.
Sí, igual. Solares, terrenos.
En terrenos,
lotes,
en solares.
Igual, sí.
Tú me decías que nos querías dar el ABC para invertir en terrenos. Y yo creo que es algo muy valioso, porque como te digo, muchas veces creemos, por lo que nos han dicho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que estas son inversiones muy seguras y que normalmente tienden a tener muy buen desempeño a través del tiempo. Pero no conocemos tanto sobre esto. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué tener en cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿A quién acudir? ¿A quién le puedo pedir asesoría? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Es seguro comprar? ¿Están los títulos realmente? ¿Cómo reviso más bien si los títulos pues sí corresponden a lo que estoy comprando? ¿Si son terrenos saneados, terrenos legalizados? Bueno, en fin, tantas cosas que uno tiene que mirar sobre esto que lo dejo al experto. Así que, César, empecemos, comienza a contarnos un poquito sobre este ABC que tú crees fundamental para poder invertir en terrenos en la República Dominicana.
Claro que sí. Bueno, mira, para aprovechar el tiempo, entro de lleno, inmediato con el tema. Hay cinco cosas, pueden haber más, pero son cinco cosas que yo entiendo fundamentales. Número uno, hay que ver el tipo de terreno. Número dos, cuáles son las características propias del terreno. Número tres, cuál es el urbanismo del terreno. Número cuatro, cuál es el escenario legal del terreno. Y número cinco, cuáles son los lineamientos del terreno. Entonces, te voy a ir hablando un poco de cada cosa.
Perfecto, vamos uno a uno si te parece.
Correcto. Sobre los tipos de terreno, tienes que saber si el terreno es agrícola, si el terreno es campestre. No es lo mismo agrícola y campestre. Por ejemplo, un terreno puede ser agrícola, que solamente sea de producción, obviamente, valga la redundancia, agrícola. Un terreno puede ser campestre en términos de que las casas y las construcciones tengan ese estilo de campo. Número tres, si el terreno es comercial. Número dos, si es industrial. Número tres, número cinco, si es residencial. Y número seis, si es de reserva. Cuando hablamos de reserva, es un terreno que es una reserva. O sea, que el país lo tiene como una especie de parque o patrimonio reservado donde no se puede hacer ningún tipo de construcción.
Bueno, y ahí te pregunto, ¿cuál es la importancia de entender de qué tipo de terreno se trata? Es decir, ¿por qué averiguar esto? ¿Por qué conocer de qué tipo de terreno se trata?
Bueno, el principio es muy simple. En desarrollo inmobiliario se entiende que la tierra vale por lo que se le puede poner encima. Entonces, dependiendo de qué categoría es el terreno, de qué tipo es, entonces te va a definir si de verdad su valor es válido, vamos a decirlo así. Si vale la pena pagar eso. Entonces,
ok.
Sobre
y
la
me imagino si está de acuerdo, ajá, además con las expectativas que tú tienes, porque no, exacto, sé si puede ocurrir en República Dominicana, no lo sé, y aquí te pido la aclaración. Si yo me voy y compro un solar en un campo y quiero construir una casa o un hotel, pero el terreno es de uso agrícola, me imagino que convertirlo es completamente complicado, debe ser dificilísimo, ¿o no? ¿O no ocurre
claro
eso
que sí.
En República Dominicana? ¿Sí ocurre o no?
Puede pasar, sí, hay, por ejemplo, está pasando, de hecho, en Punta Cana, en, no Punta Cana como tal, sino en zonas suburbanas de Punta Cana, donde están tomando fincas y le están moviendo desarrollos. Entonces, de repente, esas primeras etapas, pues obviamente tú estás rodeado de pura vaca y siembra. Entonces, de repente, como que la vocación no se ve de plano hasta que obviamente el proyecto vaya avanzando un poco más. Pero es como dice, va a definir mucho tu objetivo y obviamente la vocación del terreno también te puede definir qué tanto retorno de inversión puedes tener al respecto, base a tu expectativa de capital. Y en base a eso, ya luego de que defines el tipo de terreno en el que quieres invertir, entonces ya está el tema de las características propias del terreno. Los terrenos tienen temas, por ejemplo, de inclinación, si el terreno es plano, si es inclinado, si está en una montaña. El terreno tiene temas también de profundidad, dependiendo de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres construir una casa, pues si el terreno tiene mucha profundidad, pues quiere decir que para rellenarlo y demás, eso, la característica propia del terreno puede hacerte la inversión más costosa. El tipo de suelo también, si el suelo, si es arena, si es grava, si es barro, si es ¿cómo se le dice esto? Que es arrecife, roca, mejor dicho. Ese tipo de terreno también te va a decir mucho qué tan costosa o costo efectiva va a ser la construcción o lo que quieras hacer en el terreno, o si quieres sembrar, dependiendo de la vocación, igual. Igual el tipo de vegetación que contiene el terreno, eso influye mucho, por ejemplo, en las leyes ambientales. Por ejemplo, si tú compras un terreno para hacer un desarrollo y tiene mucha vegetación que ya está prohibida cortarle en el país. Por eso te puede afectar. Eso te puede afectar el tema de retorno de inversión. La altura del terreno también. Vamos muy, muy de la mano con el tema de la inclinación. La porosidad del terreno. ¿Qué tanto hay que rellenarlo para? A veces no es profundo, pero es muy poroso. Por ejemplo, un terreno que está cerca de las costas, son terrenos donde normalmente aparecen cuevas y ese tipo de cosas. Entonces, si hay que rellenarlo bien, compactarlo, pues entonces eso puede generar un costo que hay que tenerlo muy en cuenta, y la simetría del terreno también. ¿Qué tan uniforme es el terreno? O sea, en pocas palabras, ¿qué tan cuadrado es? Mientras más cuadrado es el terreno, pues más aprovechable es para el tema de construcción, por ejemplo. Si un terreno es muy deformado o la forma no es tan, te puede afectar, que es lo que vamos a hablar en el quinto punto, el alineamiento. Entonces, lo que puedes construir ahí, de repente, no lo puedes aprovechar como quisieras el terreno. Y eso puede afectar también en esa parte. Ya como tercer punto, está el tema del urbanismo. Porque obviamente, si hay un lote, un terreno, un solar, como lo quieras llamar, pues hay que llegar hasta él. Entonces, la pregunta es cómo está el acceso hasta él. ¿Hay
Okay.
calles? ¿Hay aceras? ¿Hay sistema pluvial? ¿Hay sistema eléctrico? ¿Cómo es la comunicación de las avenidas y demás? ¿Y qué tipo de seguridad tiene? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que comprar el terreno como activo de resguardo, o sea, para resguardar capital.
Sí.
Entonces, en ese sentido, si el terreno está en una zona segura, pues puede ser que tú tengas invasión. Si tienes invasión, pues aquí, por ejemplo, hay una ley donde, lamentablemente, si una persona tiene apropiación de un terreno, pues es muy difícil sacarlo. Entonces, es muy, muy importante el tema de la seguridad si estás tratando de invertir en un lugar donde tú dices, bueno, lo voy a poner ahí y voy a dejar que se engorde. Y ya vuelvo en 10 años a ver qué pasó. Entonces, esa es la tercera parte. La cuarta parte, como mencionaste al principio, es la parte legal, porque activa mucho el tema de la estrategia de salida en la inversión. El plano catastral del terreno. ¿Qué es el plano catastral? Bueno, los organismos crean un punto donde tú sabes exactamente cuál es el tamaño del terreno y cuáles son los puntos a tomar en cuenta para hacer tu lindero. Entonces, si no tienes eso, pues obviamente pues no estás muy claro de si estás en la línea clara entre tú y tu vecino. Tiene que tener siempre el plano catastral del terreno y eso va de la mano con el título deslindado del terreno. Ojo, no es lo mismo tener un título a tener un título deslindado. Cuando el título está deslindado porque ya tiene el plano catastral y ya está claro de cuál es la parcela que te toca, exactamente cuál es el lote que te toca, el terreno que te toca. Cuando no está deslindado, es muy probable que no se sepa exactamente cuál es el lote. Entonces eso puede dificultarte la estrategia de salida porque si quieres usarlo para, por ejemplo, tener una hipoteca, para construir, para revenderlo, pues se te puede dificultar el tema de volver a retomar el capital. Y, por lógica, ¿verdad? Que fue lo que pasamos ahora en estos días, el tema de los impuestos, que estén al día para que puedas o mantenerte al día con eso, porque pasa mucho, por ejemplo, que en terrenos agrícolas, otro tipo de terrenos que son terrenos donde no hay desarrollo, los impuestos los propietarios los dejan para luego. No toman en cuenta el tema de los impuestos. Entonces, si tú quieres tomar, hacer una compra, pues es muy importante tener esta parte en cuenta. Y teniendo todo ese escenario claro, ahora viene la parte de los lineamientos. Imagínate que tú compras un terreno y lo compras para un desarrollo, para construir tu casa o o para empezar a desarrollar y vender. Entonces, el tema de los lineamientos tiene que ver mucho porque, por ejemplo, ¿qué densidad te permite el terreno? Aquí, por ejemplo, en Punta Cana se mide a nivel de habitacional. Tú puedes hacer, hay zonas que tú puedes hacer 90 habitaciones por cada 10.000 metros, puedes hacer 40 habitaciones por cada 10.000 metros y así sucesivamente, dependiendo de la cercanía a zonas naturales como el mar o zonas reservadas como lagos y demás.
Oye, ¿y en dónde se puede verificar eso? Por ejemplo, ¿en el título del solar, en el título del terreno o en dónde aparece eso, esa capacidad que se le brinda a cada terreno?
Esa capacidad te la dan normalmente, aquí te la da turismo o te la da el Ministerio de Vivienda.
¿Y hay una certificación pública que yo pueda conocer o esto es directamente con el vendedor del inmueble que yo le solicito? ¿Cómo funciona en ese caso?
Bueno, el vendedor del inmueble te la puede dar, pero puedes ir al organismo, a cualquiera de los dos organismos y ellos perfectamente te dicen cuál es la densidad
Directamente,
de la zona.
buenísimo.
Sí. Ellos te dicen qué puedes hacer ahí ya legalmente.
Ese tema es bien importante porque si uno está pensando en un proyecto y resulta que solo puedo hacer 5 habitaciones, pero tenía pensado hacer 50, pues ay, ay, ay.
Exacto, y te afecta el costo todo el tema del costo de o sea, la expectativa de rentabilidad que tienes.
Total.
Ya, también, bueno, como vimos a nivel de lineamiento, ¿qué pasa? Si tú compras, hay zonas donde tú no puedes, son zonas totalmente agrícolas o zonas totalmente comerciales o son zonas totalmente residenciales. Entonces, la categoría de lo que puedes construir en base a su densidad te va a definir mucho el tema de si vas a poder sacar la inversión o no. Otra cosa importante, ya cuando te dicen cuál es el terreno, cuando te dicen el tamaño del terreno, normalmente hay una huella, hay un porcentaje de ocupación en el terreno, de lo que puedes construir en el terreno, lo que le llaman la huella. Entonces, esa huella siempre va entre, normalmente tú vas entre 30, 40, 50, 70% del total del metraje del terreno. O sea, si yo tengo 100 metros, no puedo construir más de 50 metros, o no puedo hacer una huella más grande de 50 metros. Entonces, eso también es muy importante porque hay personas que compran un terreno como inversión, los lineamientos están muy estructurados porque de repente compraste dentro de un complejo, dentro de un lugar donde ya está notificado y demás, tienen reglas. Entonces, en ese punto, si no tienes claro cuál es la huella, es muy probable que estés haciendo expectativa de tal vez construir una casa más grande de lo que te permite, o construir un local o un desarrollo más grande de lo que te permiten, y ahí te puede afectar la inversión en ese punto.
De hecho, César, no sé si ocurre en República Dominicana, pero en otros países muchas veces te tienes que supeditar a cierto tipo de diseños. Es
Sí.
decir, no solo te limitan el número de habitaciones, no solo te limitan la huella, como tú dices, sino también el diseño de la edificación que tú vas a hacer. Entonces te dicen, mire,
Claro.
máximo 2 pisos, máximo 3 pisos, o tiene que ser de cana, o tiene que ser de piedra, o tiene que ser. No sé si ocurre lo mismo en República Dominicana.
Sí. De hecho, en Punta Cana, la altura máxima en general es cuatro niveles. No puedes
Okay.
pasar de cuatro niveles como tal. Y ahí, como ya te mencioné, hay ciertas densidades que prácticamente en Punta Cana tú no puedes ocupar más del 50% de la tierra en general, de la tierra que tienes. Entonces tienes que dejar otro 50% en tema de área de servicio y áreas verdes. Entonces se supone que así debe de ser en muchas de las zonas. Y ya en los linderos, por ejemplo, también muy importante, tienes que saber qué tanta separación te está pidiendo tanto el Estado como el lugar donde estás invirtiendo. Porque, por ejemplo, el
¿A
Estado
qué te refieres
normalmente
con eso?
es qué tan lejos tengo que estar de mi vecino.
Ok,
La
¿qué
web.
tan pegado puedo construir o no, digamos? Si puede ser pared
Exactamente.
contra pared, o tengo que dejar 6, 8, 10, 12, 50 metros.
Exactamente. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, si vamos a la zona colonial, nos damos cuenta que no hay linderos, las casas están pared con pared. Pero si de repente nos vamos, por ejemplo, a, qué sé yo, Arroyo Hondo, pues ahí sí vemos que la casa sí tiene lindero, sí tiene un mínimo de 1 metro o 2 metros prácticamente. Entonces, eso te hace ver Normalmente cada zona tiene reglas de qué tanto te puedo acercar al vecino. Y eso obviamente afecta mucho a la capacidad de construcción, a qué tanto puedes amortizar la tierra con el desarrollo. Porque mientras menos puedes hacer, pues obviamente menos se amortiza el precio y se afecta más el costo de la inversión. Entonces, en estos puntos, como ya te mencioné, ya hicimos un panel como abierto. Ya en temas de. Es muy importante ver el tema de esos cinco escenarios, porque así, como ya mencionaste al principio, muchas personas dicen: bueno, yo invierto en tierra porque la tierra siempre se revaloriza, la tierra siempre, siempre crece. Pero si tú invertiste en una tierra que de repente tiene una vocación residencial y ahora le cambian la vocación a agrícola, pues eso te puede afectar en ese sentido la inversión. Igual. Viceversa, ¿verdad? Puedes mejorar muchísimo tu inversión cuando una tierra, por ejemplo, cambia la vocación de agrícola a residencial porque ya puede tener otro valor. Igual también lo que yo siempre les recomiendo a los que buscan invertir en activos en la tierra como activo de resguardo es tratar de que los lineamientos sean lo más abiertos posible. O sea, que ese terreno, ese solar, ese lote, tú puedas hacer la mayor cantidad de cosas posible ahí. O sea que, porque por ejemplo, hay mucho terreno que te dicen, bueno, puedes hacer una sola casa y ya, no puedes hacer dos casas pegadas, no puedes hacer una casa arriba de la otra, solamente una casa única, eso se llama un concepto unifamiliar. Pero si puedes hacer un multifamiliar, de repente dos casas en el mismo terreno, o puedes hacer un edificio con cuatro casas una arriba de la otra, pues eso obviamente te amortiza mucho el valor de la tierra y si la quieres revender, pues te la vuelve más deseable en ese sentido.
Claro, va a ser mucho más fácil encontrar un comprador en el futuro.
Exactamente. Y más también si te permiten que la tierra sea uso mixto, en el tema, por ejemplo, que sea comercial y residencial, eso también puede aumentarle mucho el valor porque le vuelve la tierra más flexible en su uso. Y obviamente también el tema de qué tanto puedo ocuparla. Normalmente los lotes y la tierra donde tú puedes ocuparlo más, tienen más valor. Pasa mucho, por ejemplo, en la ciudad, en Santo Domingo, donde básicamente los lineamientos son muy amplios, muy abiertos. O sea, tú ves que destruyen una casa donde vivía una familia de hace años y crean una torre de 12, 15 niveles. Entonces, ahí eso quiere decir que cambiaron los lineamientos en esa zona y se puede aprovechar muchísimo la tierra. Y obviamente, por eso es que no es lo mismo comprar un lote de 10.000 metros o de 1.000 metros en Punta Cana, comprarlo en Piantini.
Por
Por todo,
supuesto, ¿no?
esa. La forma en cómo yo puedo amortizar la tierra en Piantini es muy diferente a cómo la puedo amortizar en Punta Cana. Entonces, esa parte, siempre que voy a sugerir comprar tierra para el resguardo de capital, es muy importante tener esto claro. Y muchas personas, por ejemplo, compran tierra en gente que agarra una tierra grande y la lotifican, o sea, la dividen en diferentes lotes. Es muy importante el tema de la legalidad y muy importante el tema de los lineamientos y muy importante el tema del urbanismo. Porque si yo te digo, Santiago, estoy lotificando, dame 10 mil dólares, tienes un lote, pero de repente yo me desaparezco y ya tú no sabes si yo te voy a poner calles, si te voy a poner servicios, si eso tiene seguridad, si te voy a dar tu título. Entonces puede ser que eso te afecte en la inversión porque te mata la estrategia de salida, después no puedes recuperar el capital como quisieras. O sea, así a modo general, Santiago.
No, me parece muy, muy interesante. Fíjate, creo que es un tema que podemos profundizar en las materias que ustedes que nos escuchan, pues tengan interés, nos dejen saber y le damos para allá con César Moreta, nuestro analista
100%.
inmobiliario. César, un gusto compartir contigo esta noche. Muchas gracias por esta información que a veces uno no tiene tan presente a la hora de querer invertir en un terreno.
Totalmente.
Profundizaremos más adelante, ¿te parece?
Yo creo que sí, encantado de estar esta noche con ustedes.
Bueno, señor, que descanses.